La verdad, hace tanto tiempo que la cortina me parece nueva. Pero creo que tiene que ver, negro, con esta sensación, con este sentimiento, con esta verdad. Vio que a veces la vida pasa por una necesidad. Porque ese es el origen de Dios, negro. Y a partir de la necesidad, Dios se transforma en cualquier cosa. Cuando necesitas guita, le pedís guita. Cuando necesitas laburo, le pedís laburo. Cuando necesitas salud, le pedís salud. Suerte. Entonces, si te va bien, también tenés que agradecer. Tenés que acordarte que Él te dio para que eso... Y entonces ahí empieza una relación de necesidad eterna que después le ponemos a Dios el nombre que usted quiera. Por el origen, digo, ¿no? Ahora, para algunos que, como no se puede hacer más lento, negro, nuestro sentimiento pasa por otro lado. Donde difícilmente creamos en una religión, sabemos que de carne y hueso y no de papel, nuestro Dios también está.
Siempre tengo una excusa. Dice y de provocar me acusa de que no ayudo a evitar la locura que nos lleva a este ritual. Dice que mejor sería perderse. Dice en lo gris y ya no verse, y que todo ese color, nuestro idioma, todo eso ya pasó.
Casi no vengo.
Martín, me saluda la gente de al lado.
Deje hacer el programa tranquilo, Martín. Usted es medio cholulo, ¿no?
No, me saluda la rubia y la saludo. Soy educado.
Está bien. Bueno, ¿cómo andan?
Che, qué bueno esto de lo de Dios, ¿eh? Qué bueno. Vos sabés que me vino a la mente tanta gente.
Mirá, hablando de Dios, llegó el monaguillo. ¡Grande, monaguillo!
La guitarra.
¿Usted era de los monaguillos que ayudaba o era de los que estaban al costadito que le llevaban el cáliz, vio?
Le tomaba el vino al cura.
¿Sabe qué? Se me vino a la cabeza, pero no lo puedo contar al aire.
Pero pará, ¿él fue monaguillo?
No puedo.
¿Fue monaguillo?
Él era monaguillo de un ritual que no se daba en una iglesia.
¿Qué andaba, boludo?
Él, mirá, él facilitaba que aquellos que a misa querían ir, conocía al cura.
¿Ves? ¡No! ¡Un tarjetero de iglesia!
¡Ponele!
¡Uy, qué genio, boludo!
Pero...
¡Un RBP de iglesia!
Pero, algo más adolescente, más real, más vivido. No para ir a la iglesia.
Pero claro.
¡Qué grande!
¡Ah! ¡Ya entendí! Ya entendí la esquina de...
Exactamente.
Exactamente, ya entendí. ¿Te iba bien?
¿Qué será de la vida, no? De...
Pero, ¿sabe que hay? Había una historia.
Sí.
Pará, boludo, cuéntenos.
No, no, no,
no
se puede.
No, no, no se puede, grito.
Hay cosas que no se pueden contar.
Bueno, pero entonces, ¿qué hablan en código, boludo?
No, a ver, vamos. Estábamos hablando de Dios.
Exacto.
Claro.
Y de carne y hueso para nosotros.
Sí.
Y al negro me dice, se me vino a la mente tantas cosas, y justo llegaste vos, y yo dije, sí, hablando de Dios, ahí llegó el monaguillo.
Claro.
Y después salió esto que estábamos charlando.
No, pero esto de agradecer a Dios.
Sí, claro. No, yo dije en la previa, para que usted se entre en tema.
Los que llegamos temprano.
Que en realidad es una necesidad, Pato. Después se traduce en salud, lo que sea, por el origen que sea. Pero sigue siendo una necesidad, inclusive en el de carne y hueso. Porque Dios, digamos, llegó a La Plata para que lo reciba como se merece un pueblo entero, más que un pueblo, un país. Y el tipo llegó ahí sabiendo lo que es y se mostró vulnerable. Lloró como hubiese llorado un pequeño cuando le regalan por primera vez una pelota.
Pero si no hubiese llorado, no sería Dios.
Y todavía, todavía no. Ya se empezó
a cuestionar
y a castigarlo. Ya hoy Rial, en su programa, llevó a parece ser un hijo no reconocido del Diego, que hasta ahora nadie sabía que existía.
¿El número?
Número no sé. Quiere conocer a Hanna, dijo, y a Dieguito Junior.
Ah, pero ¿quién es el que salió? ¿El
no hijo? Sé, uno que parece que es un hijo.
Ay, ya quiere conocer a los hermanastros.
Sí, ya tiró.
El domingo voy a la comida familiar.
Claro.
¿Dónde se hace, hijo?
Siempre fui hincha de gimnasia.
Claro. Ahora, qué lindo que haya vuelto.
Ahora, loco, qué difícil, ¿no? Ser ese, el tipo
el otro ese. Día, ¿sabés qué hablábamos? Y entre hinchas de Boca, decíamos, ¿por qué no viene a Boca alguna vez? Y enseguida te tiran, pero viste el Diego cómo está, no es un técnico. Ves que viene con esto, con esta gente alrededor, si no. Yo digo, es Diego, ¿no se merece ser el técnico de Boca? Se sentaron tantos en ese lugar.
Pero bueno, tendríamos que ver quién lo cuestiona.
Un montón, negro, olvídate. Un montón. Como un montón lo van a apoyar, obviamente, como yo. Pero va a haber un montón que van a decir, no, están locos.
Ahora, ¿ustedes vieron cuando sale de una conferencia, va al vestuario, del vestuario, sí, va a la cancha? O sea, ¿se dieron cuenta la manito de toda la gente en el hombro constantemente?
Y bueno, pero vino acá también. Esto.
No, pero le pasa en cualquier lado.
Sí, pero acá es terrible.
Pero ¿cómo?
Acá el asedio es...
Pero ¿cómo el tipo, el pibe, el pelado que lo lleva en el carrito apenas sale, le dio para firmar?
Y sí.
O sea, sí. Ni ese instante de tranquilidad.
Es que, bueno, Pato tuvo un encuentro con él, pero...
Sí.
Yo si lo veo lo quiero abrazar.
Pero por supuesto, porque genera eso.
Lo voy a respetar, no me voy a tirar encima, pero porque bueno.
Bueno, pero lo que digo es vivir constantemente con eso.
Y eso no pasa solo acá, Eso pasa en el mundo.
Ah, ¿sí?
Hay un fotógrafo.
Mirá.
No puedo darla, por ahí a verla, después la googleamos bien, por ahí vos la conocés la anécdota, pero hay una anécdota de un fotógrafo en una guerra que está cubriendo como reportero gráfico en Medio Oriente. O sea, no una guerra, viste, de narcos en la triple frontera, en Medio Oriente. Y el tipo dice, fotógrafo, Argentina, Maradona. Cuando dice Maradona, el tipo que lo apunta frena. O sea, lo que era la... No sé, lo estaban apuntando, no sé, el tipo creía que lo iban a matar o algo así, viste. Y el tipo cuando dijo Maradona... Y de hecho una vez, me acuerdo que fui a ver una película que era... Todo el mundo decía, hay que ir a ver El Sabor de la Cereza. ¿Viste cuando se puso? No sé si se acuerdan ustedes, en los 90 se puso de moda el cine iraní. Sí. Era una cosa. No.
Sí. No. Que el vuelo de una mariposa duraba 10 minutos de película.
En tiempo real. Sí. Tipo, decís, mirá, la película se trata de un diálogo entre dos ancianos que no hablan más hace 150 años. Y cómo ella hace el té.
Los árboles dialogan. Sí.
Y era una cosa, yo recuerdo que además fui a un cine Cosmos, tipo esos cines de Avenida Corrientes. Llegó un amigo mío, no sé si vos te acordás del Topo, un viejo amigo mío.
No.
Bueno.
El Topo era el apodo que usaba en
el apodo
en la
de mi amigo. De mi amigo, sí.
Bien.
Juan Cruz, te mando un abrazo.
No digas.
Y, no, bueno.
Que es Topo.
Sí. Después tengo, bueno. Entonces resulta que el tipo. Bueno, fuimos al cine y. Era cine de autor, no, me reía porque el típico chabón, viste, amigo tuyo que está como probando personalidades, entonces yo le digo,
che, no tiene Juan, ninguna,
claro,
digamos.
Exacto, le digo, che, Juan, vamos a, me acompañás que voy al cine a ver El Sabor de la Cereza en Corrientes, y el chabón, viste, ponele, estaba vestido de skater con una gorra de vuelta, y me dice, dale, te paso a buscar, y cuando viene sobre todo negro, polera, como si fuera Ricardo Foster, viste. Para ir a ver una película iraní, boludo.
Y viene con una carpetita bajo el brazo de Velvet.
Exactamente, ¿viste? Y vos decís, no, voy al cine con Pato, boludo. No, me lo imagino diciéndole al hermano, ¿viste? No, vamos a ver una película ahí.
Pero el skate, te olvidás el skate, ¿no?
No, hoy no llevo el skate y le pedí a mamá que me saque la gorra con hélice para el martes. Y fuimos, boludo, a ver la película. Y la película era, de verdad, era como ver una grúa, una excavadora, claro, ¿viste? En un.
De
cómo vaciaban un polideportivo, era una cosa que no tenía sentido, que era un tipo que se quería suicidar y que recorría lugares donde el tipo iba a decidir la acción.
Bien.
Que era una especie de zona afuera de Teherán, de no sé qué, ahí en Irán. Y en un momento dado entra como una especie de garita.
Como que va a elegir el escenario.
Exactamente, el tipo estaba eligiendo el escenario. Y entra a un lugar, una especie de garita abandonada. Y además, esto fue hace más de 20 años, ¿viste? Que el mundo, las distancias, o sea, uno sabía mucho menos lo que era Irán, ¿viste? Ya no sabía ni la diferencia entre Irán y Irak. Y de golpe, boludo, entra la garita y una foto de Maradona.
No.
Fue el único momento emotivo. Yo me paré a aplaudir. ¡Peliculón! Dije. El único momento de sobresalte, el resto de la película era, ¿viste esas películas que haces? Estás todo el tiempo haciendo el esfuerzo de no dormirte. Que te volvés a... Yo creo que inventaron Netflix por eso, ¿viste? Que no puedes aguantar, boludo. Y mi amigo, imagínate.
¿Cómo estaba tu amigo?
¡Nah!
Ahí sacó el skate.
Pero a los 15 minutos, boludo, claro. Estaba con 4 latas de coca. No, porque además hacía el esfuerzo para.
Traje abajo de la polera. La carrera del Diego.
Total. No, porque mi amigo quería sostener hasta el final, ver las 3 horas y 45 minutos. Estaba tomando, viste, un café. Te ponía Coca-Cola al café, viste, para. No sabía qué hacer, boludo. Triple café, aspirina, dale. Y llegó al final, viste, gateando, boludo. La película era imposible. Y además, te das cuenta, es un poco lo que decía el negrito sobre Spinetta. Quedaba mal decir que era mala la película. No. Todo el mundo decía, perdón, El Sabor de la Cereza, me pongo de pie. Gran película. Decís, che, fui a ver, viste, Loco por Mary. Y terminé, decía, salí de acá, asqueroso. ¿Viste? Tenés que ver El Sabor de la Cereza, el nuevo cine iraní. Era un embole, hermano. Era como darle la cámara a un laburante y que te la deje quieta. Y,
claro, ¿viste? Pero quedaba mal decir eso.
Quedaba pésimo.
Bueno, pero creo que, digo, apelando al sentido de Dios, ¿no? Si vos ponele una imagen, una cámara, la película se va a tratar de Dios. Entonces vos la ponés en una iglesia fija, ¿viste? Y no pasa nada, está vacía la iglesia. No es que hay gente... Y pero la imagen va al, viste, ahí al donde se para el atrio, donde se para el cura, todo. Y si vos estás 5 minutos mirando esa imagen, ya empezás a pensar cosas. Ya empezás a pensar de qué se trata todo esto, mirá los colores que tiene, porque el otro día me tocó ir a la comunión de mi hija, y hacía mucho que no iba a una iglesia, que no entraba, digamos. Y me pasó eso, empecé a mirar como, viste, el techo. Como qué casita, ¿no? Pero lo digo bien, ¿eh? No por el sentido de la iglesia. Y un poco contrariado, porque, digamos, para mi manera de pensar y de sentir, me es distante. Me causa un poco de vergüenza ajena. Cuando, viste, te piden arrodillate, cuando hay que rezar y todo junto, y después nos damos un beso y la paz. Cantar. Y ¿sabe con qué me conformé, negro? Para mí Dios en ese momento, imagínese, era mi hija que estaba viviendo eso, pero lo que me consoló un poco para no sentirme tan mal fue que lo vive ella, con mucha ingenuidad, con mucha inocencia todavía. Por lo tanto, pensé quizás más adelante, espero que este Dios no se quede en casa. Sabe que lo extrañé un poco.
Sí. Qué de desaceleración recién, ¿eh? Veníamos al palo y apareció de golpe.
Usa mucha, ¿cómo se llama? Esa que es para afeitarse.
¿Brocha?
No, la otra, la que te saca el pelo, ¿cómo se llama?
Navaja.
No, la otra.
¿Tu barba?
Claro, pero la real.
La máquina de afeitar.
La máquina de afeitar, ¿cómo se llama? La
que tiene Gillette.
La Gillette, más cerca. Póngase.
Póngase más cerca.
La afeitadora, digamos.
La afeitadora.
Esa de metal, ¿vio?
Sí, que se le cambiaba la hojita.
Esa es la que yo le quiero decir.
Esa.
Exacto. Es como que te irrita un poco. Te raspa. A contrapelo te digo. Te saca la piel.
Bueno, pero esa es la que corta de verdad.
Claro, claro.
No
claro,
la azul de plástico.
Esa, claro. La azul de plástico, viste, que te tiene. Ahora parece que tiene 10 hojas.
Sí.
Yo sabía que saber ponerla, pues te cortaba.
Claro. Bueno, para saber entrar hay que saber salir.
Siempre, ¿no?
Claro.
Lo decía César.
César Luis.
Bueno, hace un montón que no conocemos una historia de él.
No, pero como ya la gente, viste, es como que hay programas dentro de un mismo programa.
Sí.
Hay como protagonistas dentro de un mismo protagonista. La gente empezó a pedir cosas relacionadas.
Me jodés.
A las expresiones culturales de nuestro queridísimo y más respetado profesor, amigo, superhéroe, Martín Leguizamón.
¿Cómo andan?
Sí. ¿Cómo va?
Feliz de volver. Feliz del secuestro.
Ah, ¿vio?
Buscando balas de plata. muchas, buscando monaguillos perdidos en las inmensidades de las pornografías.
Con todo volviste, ¿eh?
Tenía ganas.
¿Pero trajo algo o vino solo?
Traje algo,
sí. Pues ¿sabes? Yo pensaba, después de tanto tiempo, ¿qué va a ser, no?
Y siempre traemos algo.
Bien.
En los bolsillos guardados.
Usted dice que esto que le pidió la gente, que tiene que ver con el capítulo de los siete jinetes de San Martín, muy recordado por aquellos que escuchan No Se Puede Hacer Más Lento.
Sorprendió eso, ¿eh?
¿Vio?
Un audiolibro nos pidieron.
Nos pidieron un audiolibro.
Y nos pidieron películas de Netflix latinoamericana. Tremendo, ¿eh?
Bueno, ahí no llegamos. Pato, ¿quieren hacer, viste, un capítulo de los siete jinetes?
Audiolibro.
Audiolibro. ¿Qué es el audiolibro? No sabemos qué es el audiolibro.
No sabemos.
¿Qué es el audiolibro? ¿Vos sabés qué es?
No tengo la más puta idea.
Viste. Le preguntamos a Ever, nos dijo lo mismo.
Audiolibro.
¿Qué es? ¿Un libro que vos te comprás y lo escuchás en vez de leerlo?
No, yo creo que debe ser un CD que lo pones y te va relatando.
Pero ya a esta altura, ¿no? En el celular lo tenés que buscar.
¿Cómo?
¿Un CD negro? Te quedaste en los 90. ¿Qué tenés? Dixman.
Pero vos imaginate un...
Te dan un TDK.
Un audiolibro por Spotify.
Con un Walkman.
Claro, eso debe ser, que lo podés bajar de algún lado.
Sí, sí.
Bueno. Pagás, ponele 500 pesos y te bajaste el audiolibro, no se puede hacer más lejos.
No, hay audiolibro, es cierto. Es como un podcast libro.
Ah, es un podcast.
Puede ser.
Ah.
¿Qué es eso? ¿Es alguien?
Pero o es un libro que yo te... Por ejemplo, me compro el audiolibro de Gabriel García Márquez...
100 años de soledad.
Exactamente.
Y lo lee, y así lo lee.
Y lo pones play y lo escuchás.
Y lo escuchás.
¿Y quién te lo lee?
Y alguien que le garpa.
Alguien que grabó.
Ah, hay un locutor.
Hay un locutor, claro, que ya lo grabó.
No es que vos elegiste ese y está el tipo del otro lado. Pusieron la ficha en 100 años de soledad.
Madre, a ver. aguantó un poquito, me agarraste en el baño.
¿Te imaginas que hay un call center de tipos con libros?
Buenas noches, señor. ¿Qué libro quiere que le lea?
Sí,
claro. Vamos a hacerlo. A ver, vamos a tener para llamar por teléfono. Vamos a llamar a Martín y le vamos a pedir un audiolibro. Vos sos el del tipo del audiolibro.
Claro.
Para que llamo 0800 audiolibro a la orden.
Claro, por ejemplo, estamos morfando en tu casa unas empanadas. Y decimos, che, ¿qué hacemos?
Vamos a escuchar un audiolibro. ¿Para qué llamo?
Llama.
Clic, clink, clink, clink.
Ahí está.
No tenemos un sonido de... ¡Ring! Bueno, te estoy mintiendo. Escúchame. Bueno, suena el teléfono, Martín.
Atendé.
Audiolibro, buenas noches.
Bien.
¿Sabes qué es audiolibro?
Audiolibro. Pero audiolibro hay que ponerle un nombre, porque si la casa de velatoria se llamaba Ferrarossi, audiolibro, ¿cómo se llama?
Canaletti.
Bueno, no usemos nombres que podemos tener problemas.
No.
Usemos nombres que...
Audiolibro Cañones. ¿Cómo anda?
Bien. Bueno, Cañones.
Sí.
Ahí está. Isidorito. Bueno, dale, negro, vamos a arrancar.
Bueno, arranquemos.
¿Cómo andás?
¿Cómo andás, Audiolibro? ¿Qué hace, Cañones?
¿Qué necesita?
Mirá, estamos acá en la casa de Mati, somos tres, claro. Somos cuatro.
Está bueno que lo presentes así porque no es que estás hablando. Estamos en manos libres, Audiolibro.
Estamos en manos libres. Te está escuchando Ever, Pato, yo, el Negrito y Matías. Y bueno, no sé, viste, estábamos comiendo unas empanadas. ¿Qué nos podés recomendar?
Ah, ¿hay sugerencias?
Hay sugerencias.
Mirá qué lindo.
Hay los más recomendados.
Porque si no, es un... te atiende un...
Vos cuando pedís empanada, preguntás cuál es la que tiene más salida.
No.
Yo a veces llamo y le digo, por ejemplo, al de las empanadas de la canastita,
sí,
¿cuál es la que más te está saliendo, Olivetti? Y me dice, ponele la de palmito, mandame tres que debe estar saliendo buena. Tres, te pido, de la que te recomienda el chabón.
Un exitista.
Por la duda.
Es lo que más hay, ¿viste?
Pero, y si es horrible.
Y bueno, pero el tipo...
La gente, ¿viste?, no se equivoca. Tanta gente no se equivoca.
La de ananá y panceta no sabe cómo sale. Mándame tres. Y después pido las de jamón y queso,
pero
que
no
te pide la familia.
A lo mejor te quiere enchufar la que no vende.
Y bueno, te la jugás. Pero crees en la... Bueno, acá le estás pidiendo una recomendación.
Sí, bien. Sí.
Vos tenés top 5 de los que más están saliendo.
¿Qué nos podés recomendar, Audiolibro?
Y está saliendo el último de Martín Rodríguez. Para leer, que está bueno.
Es un dolor de huevo para escuchar.
Pero pará, es un martes a la noche, ¿viste? Levantámela un poco.
Usted me pidió recomendación.
Bien. Bueno, pero te estoy ambientando cómo estamos con una cerveza, somos cuatro.
Claro, vos no podés tirar el top 5 de revista Noticias sí, pero... si somos cuatro tipos solo en casa.
Y si primero está...
bueno, pare, loco, acá decís...
No, libro, no, está presente, bien, está bien, está bien.
Aparte, la sorpresa de audiolibro que tenemos al autor para leerlo.
Porque somos clientes premium.
Ah, ¿tenés acceso a charlar con el autor?
El autor te lo lee.
No.
Esa está buena.
Esa está buena.
Mira, claro, y si es uno que ya murió...
No, pero tenemos...
Ponele uno de... A ver, de Borges.
Está bueno. María Kodama.
Ah, mira.
Comunicamos y mirá. Se comunica.
Mira qué lindo.
Sí.
Bueno,
¿qué nos puedes recomendar?
Bueno, el de Martín Rodríguez.
¿La Grieta?
La Grieta, por ejemplo.
Dale un poquito más arriba.
El libro gordo de Petete, por ejemplo.
No, malísimo, boludo. Vamos a llamar a otro.
Igual, boludo, cuatro chabones se juntan y llaman un audiolibro.
Para que bueno.
¿Vos te pensás que eso no pasa? ¿Vos te pensás que eso es algo ilógico y real? Es más común que esto.
¿Qué cosa? ¿Que cuatro llaman? ¿Pero sí. existe igual el servicio?
No, pero te quiero decir, si existiera, olvídate que está. La gente llama al call center de Cablevisión.
La gente llama.
Necesita hablar con alguien.
La gente
necesita.
Necesita. Lo que pasa es que eso era muy del teléfono fijo también, ¿eh? El llamado
viste y considerando, ¿sabés que podemos agregar una tercera cuota?
Sí.
Tenés la cuota básica, la cuota premium,
sí.
que hablas, te lee el libro del autor,
sí.
y la cuota hiper premium on the table, on the war in the universe. ¿Sabés cuál es?
¿Cuál?
Que te lo lee el autor y podés charlar con él y decir, ¿por qué pusiste esto? ¿Qué quisiste decir?
Una vez por semana te es el autor de 5 libros para charlar con él. Por ejemplo, tenés a Juan Ford, tenés a Fresam, tenés a Rodríguez.
Ojo,
Epa,
Es buena,
Ojo, puede ser una plataforma.
Bueno, che, cuidemos este podcast, esto lo vendemos,
Esta idea es buena, Esta idea es buena. No existirá ya.
Todo existe, negro. Todo está inventado. Bueno, cuéntenos. ¿De qué se trata?
¿De qué trajo, Martín?
Claro, ¿con quién vino hoy?
Sí, volvemos.
Bueno, vamos con el tema uno. A ver.
Mirá que lindo.
Esto es muy
ochentoso.
Para cómo se llamaba este John Fu me sale.
Boy George.
No, pero me sale el de la película.
¿El Volver al Futuro?
Michael Fox.
Ese. Muy Volver al Futuro.
Es muy
Viste así con esas
es de esa
pasitos.
Época.
Es colonia siglo XIX.
Mirá.
Buenos Aires.
Colonia.
Época de 1806, 1808. Me parece que Boy George cantaba esto, ahí un poquito más fuerte, negra. Porque todos nos imaginamos la colonia de otra forma. No, calle, no era esto. Mucho glamour, mucho glam, mucho rockstar caminando Mirá, por ahí.
Con y, este aire.
Sí, a full. De hecho, si vos ves el video este de Karma Camaleón, te muestra una época colonial en Estados Unidos. Y muestra el río, muestra las necesidades. Pero en este Buenos Aires... había necesidades de Dios y había otros que se inventaban como dioses. En el caso de Álzaga, en el caso de Liniers y en el caso de la primera empoderada que la historia niega, que es Manuela Pedraza. Manuela Pedraza es la primera vikinga argentina, que ahora vamos a hablar un poquito, una medida que supo leer Vikings antes de que existiera. Entonces, en este contexto y con esta música, los británicos deciden llegar.
Mira, bajan con esta música y esta bandera.
No.
Estaba esta música.
Mira.
O sea, si vos tendrías que explicar las invasiones inglesas a un colegio, yo les pondría Sticky Finger de los Stone y cada uno de los temas de Sticky Finger es un personaje de las invasiones inglesas. O sea, Brown Sugar puede ser la posición de los esclavos, White Horses puede ser Güemes atacando ese navío y con 7 jinetes tomando el navío. Y Dead Flowers son todos los que mueren, en el caso de Manuela Pedraza, en el caso de Alza, que mueren por las invasiones inglesas. Se puede explicar un poco con eso y lo haces mucho más ameno. Pero había necesidades en ese Buenos Aires que tenían que ver con Dios y otros que jugaban a ser Dios. En el caso de Álzaga, intenta ser el Dios de la Reconquista y se pelea con Liniers porque Liniers quería ser el otro Dios. Se odiaban mutuamente, uno por ser moderno y otro por ser militar.
Mirá, ¿no? Qué lindo.
Y sonaba esta música. De hecho, Álzaga tuvo 14 hijos. Mirá. 14 hijos con la misma mujer y 5 con otra.
Un camaleón.
Un personaje distinto. Lindo. Y ese que construye lo que es Buenos Aires en ese momento. Pero tenía un enemigo en común que era Rivadavia.
A ver. Mira.
Pensá que si hubo un antidios y alguien para acusar en la historia argentina es Rivadavia. Rivadavia que es levantado por la historia por Mitre como el mejor, supuestamente, el mejor ciudadano que tuvo el país.
¡Epa!
El sillón de Rivadavia, el mejor civil. Y Rivadavia fue tan despreciable que cuando se va al exilio dice: yo no quiero ni que me entierren en Buenos Aires y menos en Montevideo. Menos en esa chacra, porque obviamente estaba enemistado con Artigas y con Parmas. ¿Cómo puedo explicarles? El héroe de la Reconquista, que fue Liniers, fue mandado a fusilar por este señor Rivadavia. El héroe de la primera defensa, que fue Álzaga, no solamente fue fusilado en un juicio polémico, sino que después lo cuelga en Plaza de Mayo, ahí donde está la pirámide, lo corta y lo deja desangrar hasta que se pudra. La mujer de Álzaga nunca salió hasta que no sacaron el cadáver.
No, era jodido.
Rivadavia odiaba a los diferentes.
Mira.
De hecho, en la primera defensa
los quería en fila de iguales.
No los quería tampoco. Tampoco los quería. O sea, el único que tenía que sentarse en su sillón era él. Él quería ser Dios. Era peor que el Calígula de Plata. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Rosas
sí. como
el Calígula de Plata? Bueno, Rivadavia quiso ser Dios. De hecho, la calle más larga del mundo, el sillón de Rivadavia, la guerra contra Brasil. Rivadavia es el que a Dios, al número 10 de la historia argentina, que no era Diego todavía, sino que era San Martín, es el que lo expulsa. Dice: si va a haber un 10, voy a ser yo, y el nombre tuyo no se verá jamás, ni el de tus granaderos, ni el de nadie. Un ser execrable, dirían algunos, que es el hombre que Pato sabe contrae la primera deuda argentina en el 1826 con la Baring Brothers, y es donde venimos a pagar todo lo que seguimos sufriendo hoy, ¿no? Entonces, este Rivadavia se encarga de armar una estrategia para matar a Álzaga, matar a Liniers y para destruir el primer ejército de mujeres que hubo. El primer ejército de mujeres lo construye Manuela Pedraza. De hecho, en la historia está negado porque no estaba bien que una mujer peleara. Manuela Pedraza había leído mucho de Medioevo, había leído mucho de las culturas nórdicas donde el hombre y la mujer peleaban juntos. De hecho, en la serie Vikings lo podemos ver.
Sí.
Y construye un ejército de 10 patricias, vestidas como patricios, que pelean sable en mano y bayoneta contra los ingleses. El primer batallón inglés que
¿de
cae,
pelo largo o recogido?
No, de pelo largo.
Mirá qué
de
bien.
De pelo largo. Era muy interesante la pregunta, porque los que lo tenían recogido eran los patricios.
Mirá.
Y ellos peleaban con el pelo largo. O sea, cuando vemos a Lagerto, vemos a Torbio en las distintas series, podemos decir que en Argentina hubo. Una fue Manuela Pedraza, que cuando cae su marido muerto al lado, ella levanta el sable y mata al que lo mató. O sea, luchas encarnizadas. ¿Qué hace Rivadavia? Niega ese ejército de mujeres. Los patricios se levantan porque Rivadavia quiere sacarlos también de la historia.
A los patricios.
A los patricios. Le saca Saavedra y quiere poner al general Rodríguez, que no tiene nada que ver con Martín, no, en su lugar.
Tatrabuelo, piola.
Y los patricios, ¿qué hacen en contraposición? Dejan su uniforme y se cortan la trenza. La famosa revuelta de las trenzas es en oposición a Rivadavia. Entonces, tenemos un tipo que fusila a Liniers, manda a fusilar a Álzaga, niega a las mujeres y quiere ser presidente.
Y a las mujeres que combaten.
A las mujeres que combaten. De hecho, Mitre acepta todas estas posiciones de este hombre que quiso ser Dios y lo ensalza. Y empieza a justificar las muertes. Y vamos al temita de los Stones de Sticky Finger, que tiene que ver con ese Dead Flower. Escuchamos.
Well, when you're sitting there.
Vemos que la defensa de la ciudad, la reconquista de la ciudad, la silla de Rivadavia, estuvo todo enmascarado por la historia que nos quisieron contar. Siempre hay un dios y un antidios. La posición que me gusta plantear en No se puede es estar del lado de los dioses terrenos, los que pueden llorar, los que se pueden emocionar, los que pueden tener su grupi, los que pueden plantearse dudas y críticas, no los que se consideran dorados e inmutables.
Omnipotentes. Incuestionables.
Incuestionables o soberbios, como el señor Rivadavia.
A mí me gustaría que parte de, digamos, esa condición que parece ser criticada, pero en realidad es, y por ejemplo el Diego la hace realidad, como la haría San Martín en su momento, me imagino, aún así por esos dotes que los debe tener, es criticado. Uno dice, y el Diego es medio omnipotente. ¿Cuántas vidas tiene el Diego?
Millones.
¿Cuántas cosas dice como grandes verdades? Y muchos, digamos, para algunos es universal su palabra y para otros es cuestionada. La deben tener un poquito.
Sí.
Hay que tener ese 10 en la camiseta, ¿eh?
La pregunta es, ¿por qué se cuestiona ese 10? ¿Por qué se cuestiona al que innova, al que construye un trayecto, al que intenta mostrar las bondades de lo diferente y se corre del cajón, como dicen los gringos, ¿sí? Rivadavia estaba en el cajón, ¿sí? Cerrado, estructurado, quiero ser el presidente. Pero ¿por qué critica a los vikingos, a los San Martín, a los Álzaga, a la gente del pueblo o a aquellos que lleva la banda de capitán?
Y bueno, porque creo yo que la incertidumbre, la salida de la comodidad, genera prurito, suspicacias. Si es así, primero debe ser malo. Ojo. Qué bueno puede tener.
Lo miramos con desconfianza.
Y sí, probame que es bueno.
¿Qué significa innovar? Crear.
Probámelo.
Probámelo.
Por eso hay que tener paciencia. Hay que saber tragar el veneno. Hay que esperar. Y cuando te toca, lo dejás salir un poquito nada más. Pues si no, ya te convertís en lo mismo.
Pero del otro lado.
Claro. Termina siendo igual.
Y cuando te toca, tenemos esa bala de plata.
Y bueno, a veces tenés que llegar ahí. Viste, la última oportunidad. ¿Cuántos creen en Dios en la última oportunidad de vida que tienen? Viste, vos que no creías, ahora que te estás por morir, boludo, y bueno, pedile a Dios que por ahí ocurra el milagro. Y por ahí el tipo se aferra en ese momento. Dice, tenés razón, Humberto. Voy a empezar a rezar a ver si la virgencita de Satanudos me saca el nudo que tengo.
Pará, hay un montón de gente que piensa así.
Pero claro, negro, y está bien.
Y cuando estaban los dos ladrones en la cruz, pasó lo mismo.
Y sí.
Uno le dijo,
para eso está, para representar lo que la gente después se pregunta.
Y uno le dijo, ¿cómo lo vas a criticar a él si nosotros somos los ladrones?
Claro.
Yo quiero entrar con vos.
¿A dónde?
Al reino de los cielos, al verde césped, a la bombonera.
¿Sabés que el otro día también en el colegio de mi hija me contaron el tema del ángel Gabriel cuando, viste, María queda embarazada del Espíritu Santo? El tipo primero, el marido,
sí.
José es.
José.
Bueno.
El carpintero.
Sospecha de ella, porque ella se había ido. Vuelve y dice: vos no me habrás engañado, ¿no? Porque yo no fui. Y ella le dice: no, mirá que fue el Espíritu Santo, boludo, no es que yo estuve con otro. Y el ángel Gabriel le cuenta ese quilombo a José.
¿Cómo ese quilombo le cuenta?
Claro, le cuenta que ella está embarazada del Espíritu Santo. La revela.
Ah, Gabriel afirma.
Claro, San Gabriel, no me acuerdo cómo se llama, el ángel.
El arcángel.
Claro. El arcángel. Y también confirma. Le avisa que, ojo, guardalos a los pibes que los vienen a matar a todos. Todo esto es cierto, ¿eh? Esto que estoy contando es real.
Es real.
¿Y? Mi hija lo representó ahí con los amiguitos. Vos fijate, ¿no? En qué balurdo está metida la gente. Y vos me decís, bueno, pero no, hay gente, y sí, hay gente que cree en eso, y hay gente que necesita hablar con el alfalibro.
De hecho,
audiolibro.
Sí. Audiolibro. Pero de hecho, vos fíjate, cuando vas a Israel,
sí,
que recorres Masada, en el medio de Masada está el templo de Herodes, y te dicen, ¿ves que el templo está rajado? Ahí es cuando lo rajó Dios, cuando mandó a matar a todos los chiquitos, con el enojo. Y la gente ve la rajadura.
Mira.
Pasa un poquito por ahí.
Y vos decís, bueno, Rivadavia. Y déjalo, Rivadavia, que se quería creer Dios. Es tan fuerte, negro, que se repite en el delirio. Hay como temas repetitivos y frecuentes. Uno es creerse Dios. Es un delirio repetido muchas veces por aquellos que pierden la cordura. Entonces parece ser que ese lugar magnánimo, magnífico, todopoderoso,
superador,
supremo, se le debe a alguien. Tendrá el color que tendrá, tendrá la definición que quieras, la religión que quieras, la creencia que vos quieras, pero es alguien. Mirá si no va a ser una necesidad para un país que el Dios venga, aparezca en una cancha, y en cualquier cancha va a ser aplaudido, va a ser cantado. Cuando venga la Boca.
Martín, yo quiero hacerte una consultita. Sí, claro. No sé si Martín terminó su... No quiero interrumpir. No,
tenía final.
No, por eso, ¿no? Bueno, vos sabés que yo tengo un amigo de un grupo. Sí. Que cuando terminó Diego de presentarse en Gimnasia en el entrenamiento para la gente, puso en el WhatsApp a la hora, esto es un circo, claro. Dejen de usarlo. ¿Ves?
Te dije.
¿Por qué lo usan así? ¿Qué necesidad tienen de mostrarlo?
Viste que dijo, casi se me explota, me sale el corazón cuando me bajé ahí del carrito y vi a toda la gente. Ojalá nunca Dios se muera. Pero si se tiene que morir, que sea así. Sí. En una cancha repleta.
Sí. Todo chueco.
¿Vos creés que importa si él sabe o no? Si lo utilizan o no. Si los que están alrededor lo están exprimiendo. ¿A él le importa eso? ¿Eso tiene algún lugar para él?
Pero vos decís que él cree que él también cree que lo
no
va a usar,
sé, ¿no? Si cree o no, si existe o no existe, si es real o no es real. Lo que sí sé es que el Diego necesita eso. Y eso que necesita, lo tiene. Y se permite vivirlo. Después, que si es negocio, si no, si el negocio lo hace Morla, si se la plata se la lleva Claudia, si las hijas firmaron el contrato, no sé. Pero a él no le debe importar. ¿Y a vos como hincha te importa?
No, a mí no. Por eso me llamó la atención lo que él opinaba.
Si él está feliz, llora.
Claro.
Está contento, es lo que quiere. Yo estoy contento.
Yo pensé eso.
Y me tengo que comprar las 10
de Gimnasia.
De Gimnasia Esgrima La Plata.
Sí.
Con Maradona en la espalda. Una vez más, nuestro queridísimo amigo habló de su archienemigo, quizás en esta baticueva en la que el Diego saldría de capa y Rivadavia moriría en una esquina.
Y agarró la minifalda, luego la calzó y después giró la espalda. Llamó al vendedor, quiso que le dé un consejo. Quería saber si si el cuero era viejo. No. El muchacho no pudo pensar, comenzó a transpirar, se le iba a dar. Ella dio una adecuada reacción y arrasó al vendedor dentro del probador. Sin perder tiempo, aprovecharon, le hicieron corta y se borraron. Entró el probador y agarró la minifalda, luego la calzó y después giró la espalda. Llamó al vendedor, quiso que le dé un consejo. Quería saber si el cuero era viejo. Yo no pudo pensar, le comenzó a transpirar, se le iba a dar. Ella dio una adecuada reacción y arrastró al vendedor dentro del probador. Sin perder tiempo, aprovecharon, le hicieron corta y se borraron.
¿Sabés que pensaba? Mocasines nunca usó usted, ¿no?
Sí, boludo, ¿quién usó mocasines?
No, no sé.
Bueno, o sea, cuando tenía 7 no usaste.
No, 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 Pato no, Pato usaba zapatillas.
No, y una cosa que era peor que eran las botitas de gamuza.
Sí, también, las botitas de gamuza. En invierno.
Mirá lo que sacó.
En invierno las de gamuza, en verano las topper blancas.
¿Querés decirle algo de tu padre? No.
No, no, no. Ya lo saben.
Y a veces jugaba al fútbol en el patio del colegio con esos botines. Con esas botitas, digo. Sí.
¿Por qué los mocasines? ¿Qué pasó con los mocasines?
No, le quería preguntar porque...
este saxo, claro, este saxo, imagínate.
¿Viste mocasín marrón lustrado?
Nah.
Claro.
Yo no sé lo que es el... la elegancia, básicamente.
Ah, ¿es elegante el mocasín lustrado marrón?
¿Ves por qué no sé? ¿Viste que, ¿ves por qué no sé lo que es la elegancia?
¿Viste que había
uno? Adjudiqué elegancia donde no la hay.
Había uno que tenía como dos pomponcitos de cuero.
Ah, si no tenías el de la hebillita.
También.
Dorada.
Claro.
Ah, qué lindo.
Qué locura.
Yo usé mocasín, ¿eh?
Sí.
Está bien negro, pero ¿sabes qué? No nos importa. No,
bueno. Negros.
No, no, los
marrones. Color
suela.
Color suela.
Entonces, sos elegante, ¿no, negrito, cuando vas a laburar?
Ah, pero...
Y pero es parte de... Sí. O sea, vos no podés usar en ese lugar un traje con borcegos, ponele. No queda bien. Tenés los zapatos.
¿Qué tenés, esos zapatos de punta?
Zapatos de punta.
Los odio. ¿En serio tenés esos? Nah.
Zapatos
de... mirá el paquete que sacó el chino.
Zapato de
¿qué trajiste?
Del este. ¿Qué trajiste? ¿Eh?
¿Qué es eso? ¿Cocaína en barra?
¡China! ¡Pintola al bajón! Eso. Y trajo... ¡sándwiches! ¡No!
Son los que estaba usando Canaletti.
No te puedo creer que le estamos afanando el catering a Canaletti. ¡Vamos, chino! No, pero tráelo por lo menos acá que vamos a picar algo.
Canaletti tiene contacto, a ver si lo liquidan. Por 4 sándwiches.
No. Ojo, que con esta picada Canaletti hoy explicó lo de Gilla Murano.
Ah, tranqui.
Comelo vos, boludo.
No, no, no. Sí. Yo lo pruebo igual, tranqui. A ver.
Vamos, Chino, pasa.
A ver, Chinito, a ver, ¿qué tenemos acá?
Pa.
Bueno, mirá, pensé que era un poco más.
Este de crudo. Bueno. Voy con este de crudo.
Dame el negro, dame el de pan negro, que es lo mío.
Mirá, qué picadón.
Esto tiene un mes.
No, esto es fresco, ¿eh? Esto es fresco. Esto de qué se trata. Coma, bueno. Ever, coma, tranquilo, agarre.
Muy bueno.
¿Esto es jamón y queso, Chino? No, huevo. ¿Esto? A ver esto. ¡Epa! Cocido y queso, muy bueno.
Muy bueno, déjalo acá igual. Bueno. No, lleva. ¿Sabés cuál me gustaba a mí?
Gracias, Chinito.
Cuéntame.
Me gustaba mucho uno que no le gusta a nadie.
¿Cuál?
De los sagos de miga, el de lechuga y jamón. Lo dejaban todo. La pila de lechuga y jamón quedaba, siempre estaba alta, era la torre gemela.
¿Solo lechuga? ¿El jamón?
Lechuga y jamón. ¿Sabés por qué es? Porque
no me gusta
el pancito.
Sí. Era horrible, boludo. Ese.
No, escuchá. Sí, era feo. No, no estoy diciendo, tipo, no sabés lo que era. No.
Pero era aprovechado porque le quedaban más.
Y a mí me
nadie se peleaba por ese sándwich. Entonces se le iba y se agarraba la fuente.
Me terminó gustando, viste que nosotros éramos 14 hermanos.
Claro.
Me terminó gustando, pero el pan de miga quedaba mojadito. Entonces.
Odio eso.
Bueno, estamos.
Es verdad, el de lechuga y jamón estaba siempre claro, más mojado.
O el de tomate.
Porque. O el de tomate.
El de tomate.
Pero el de tomate se entiende porque el tomate tiene claro, jugo adentro. Jugo.
La lechuga
porque la lavaban y la secaban.
Ah.
Entonces quedaba ahí. Yo lo envolví. A mí me gusta hacer sándwich y aplastarlos, ¿viste? Que queda una cosa muy aplastadita.
¿Lo doblás y lo aplastabas? Exactamente,
lo doblaba, lo aplastaba.
Y adentro.
Y sí. Era ese. No lo hacen, ¿eh? Yo tengo que soy de sándwich de Miguel.
No, hacen lechuga y tomate. Yo sí, pido ese.
Pero no lo hacen.
Jamón, queso, lechuga y tomate. Es un triple.
Qué bien. No,
nosotros vamos con lo simple, nada más.
Nada, más vale. Pero estuvo. Mira, es lindo, ¿no?
Vos ponele, amiga. Si no es un cumpleaños,
sí.
un sábado de la tarde.
Sí.
Te pedís 24 sándwiches de miga, 12 chips de jamón y queso.
¿Cuántos son? 20.
Claro, sí, siempre hay gente en
fosforito.
Mi casa.
Sí, nada, no, tu casa.
Claro, en vez de pasar a comprar factura, comprame, dame 24 fosforitos.
Siempre.
24.
Lo que pasa es que lo del Tano, hay gente, pues, de hecho hay zonas de la casa de él que están ocupadas, que el Tano no se enteró.
Claro.
Hay una familia viviendo ahí claro, al fondo, dijo.
Sí.
No, pero queda 170 metros, entonces el Tano no le da paja ir.
Es una comida que a mí me gusta tener siempre cerca.
¿Cuál? El sanguchito.
Un sanguchito de miga.
Sí.
Viste, viene el cumpleaños, compran. Guárdate un poquito para mañana.
Ah, de antemano vos ya pedís.
Porque me gusta el jeep, ¿viste?
Bien.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le gusta la harina? ¿Cómo le gusta la panadería?
La panadería es divina.
Más gallega, ¿no? La panadería.
Sí, pero es linda.
Sí.
¿Cuál otro es la día, factura sí, preferida? Factura
bien,
preferida.
El vigilante.
Mira qué botonazo.
El vigilante azucarado arriba, ¿eh?
Ah, ¿no el de pastelera?
Sí, sí. Membrillo y pastelera, las dos. El auténtico vigilante tiene los dos. Y la del azúcar.
Estamos hablando con un maestro.
No, pero el vigilante es como que me diga la media luna es cuadrada. No, la media luna es media luna.
Y sí.
El vigilante lleva pastelera y membrillo.
Bueno, dámelo. El vigilante es mi favorito.
A mí la bola de fraile.
No, ¿sabes por qué? Por la masa.
No es rica.
Claro. Pero con
frita.
Relleno.
Con relleno.
Tiene el relleno de
dulce
cremita.
¿Dulce de leche o crema?
Crema.
¿Crema pastelera?
Bola de fraile con crema pastelera.
Yo la... ¿Quiere decir usted cuál es su factura preferida?
Vigilante con dulce de membrillo y pastelera.
¿Y pastelera? Yo...
¿Cañoncito dulce
de
leche?
Media luna de manteca.
Ah, mirá.
Perdón, ¿qué?
Con mocasines. El café con leche, ponele.
Sí.
¿Media luna dijo de manteca?
Media luna de manteca.
Bien. Café con leche. Se acérquese un poquito al micrófono.
Sí.
¿Le gusta mojar o...?
No.
¿Come y sopa o come, traga y toma café con leche?
Bueno, como trago, como tomo, como trago, como tomo.
Bien.
Yo mojo, ¿eh?
¿Por qué mojar? ¿Vigilante?
Sí.
Cualquier cosa. Cañoncito dulce de leche lo mojo también.
Sí, yo mojo todo.
Nah, boludo.
Sí,
yo también. Yo primero muerdo.
Claro, para que pueda entrar.
Claro, para, o sea, la bola de fraile.
Pues, la bola de fraile entera. Si vos la mojás, ya tu mujer.
No, sale intacta.
Para que llame al doctor, ya.
Claro.
No, sale intacta. Después la mordés y viste por dentro. No.
O sea, el café se te mete adentro de la bola de fraile y te lo tragas entero.
Exactamente. No, yo muerdo el hueco por donde después va a penetrar el café con leche.
Pero con la de pastelera, ¿mojás en el café con leche?
Sí.
Sí, negrito.
Sí.
La pastelera
yo primero café con leche no tomo. tomo café solo. Pero te siempre mojo.
¿No tomás café con leche?
No, no, leche ¿nunca? Casi. Te diría que casi no tomo nunca. Mirá. A veces me tomo un poquito de chocolatada que me dejan los chicos.
Ah, mirá.
Y la preparo yo.
Claro.
Pero.
Estamos flojos de temas, ¿no?
No. Volvamos a la factura.
No, también la cosa viene.
¿Quiere arrancar con
los chicos? No. Quiero que esto vaya carreteando. Claro. Hasta que adquirimos esas alturas.
¿Por qué llegamos a la factura?
Porque el chino trajo los
sándwiches. Pues trajo esos sándwiches que le afanamos a Canaletti.
Claro.
Qué rico que es. Qué rica es la comida. ¿Qué
pero tema, la panadería, ¿no?, de antes no es la de ahora. Todo suelto, galletitas sueltas.
Ever, ¿estamos en condiciones de que en alguna noche podamos invitar al resto del equipo? Al templo, digo. ¿Se puede?
¿Cuál es el resto del equipo?
Ustedes.
Para ir a comer a algún lado.
Ella me invitó a un lugar que yo se los conté.
Sí, ah, sí, claro.
Agradecido que estuve a esa revelación.
Pero hace un montón me dijiste y no fuimos.
Bueno, no, lo que pasa es que es un lugar particular, que vos no es que llegás y ya pasa a ser tuyo.
No, pero voy ahora.
Viste que, por ejemplo, vos, yo te llevo a un lugar.
Sí.
Y vos decís la semana, qué lindo lugar, la voy a llevar a mi mujer.
Sí.
Ya la semana que viene va solo con ella.
Sí.
Bueno,
sí.
No es así.
No, el de Avenida de.
Claro,
de
Avenida Mayo.
Tenemos que hacer la gira de los bodegones. Yo tengo otro.
Tenemos que arrancar ahí.
Pero yo tengo otro. Sí, arrancamos ahí en el de Ever, que además de paso le queda un morlaco al compañero Ever. Pero tengo otro muy bueno que no conocía, en Barracas, al fondo, digo, donde termina el 12. El bondi, viste que el colectivo 12 hace un recorrido.
Sí.
Pacífico. Barracas.
Sí.
Que se llama El Puentecito. No sé si alguno lo conoce.
No lo tengo.
Creo que lo fundaron, de verdad, en 1870 y pico, no sé, como un...
No sé, sería
una pulpería, una despensa, y yo qué sé. Y que está donde efectivamente termina la ciudad. O sea, vos ves desde ahí el puente y te cruzás a Avellaneda.
¿El puente viejo?
Uno de los puentes.
¡Qué lindo! ¡Vamos ya!
Escuchá, pero bueno, de noche, de día...
Fui un domingo a la noche, imagínate si no está abierto. En una época estaba abierto de lunes a domingo, no cerraba nunca.
Y claro.
Ahora,
en otra Argentina. No creo.
Y... hay que ir día de semana, lunes, sí, martes, para que haya poca gente, ¿no?
No, yo fui el domingo a la noche y no había un alma.
¿No?
Y con la crisis, pasó un sábado también.
Mira.
Bueno, pero, ¿cuál es el...
Hablando de Dios, ¿no?
Mirá, las especialidades de los bodegones, viste que son muy diversas. Sí, yo comí primero unas rabas y cornalitos.
Muy bueno, los cornalitos. Pará, ¿fritos?
Y sí.
No, crudo.
No, porque hay algunos que los cornalitos.
No, no. ¿Qué los hacen?
Cornalitos los fritos. Hacen tipo a la plancha.
Ah, bueno, no.
Bueno, esto salteados.
Era... bueno, esto era un.
Es un bodegón.
Bueno, a mí me gusta frito, por eso.
No, eran fritos, estaban bien.
Bien.
Igual cornalito no es lo que a mí, viste. Igual los tres los comí, le echás un buen limón, sí, y sigue teniendo. Sí.
Para picar, para picar con unas fritas.
Sí, para picar.
Ever te pica las fritas, los cornalitos no, pero nosotros vamos a pedir cornalitos.
Las rabas eran espectaculares.
No, las rabas me imagino.
Espectacular. Muy bien. Era una especie de
cena. ¿Sequitas o un poco empapadas en aceite? Que había que echarle limón.
No, había que echarle limón porque me gusta echar limón, sí, pero no, en un punto medio.
Bien.
Sí, con ese gusto a fritura.
No, sí, no tanto. No, sí,
tiene que tener un poco. Sí.
No, tiene que tener, pero te quiero decir.
No, no es bodegón.
No, pero no chorreaba aceite.
Son las rabas de Palermo, si no.
Sí. Después era como, era invitado.
Ah, mira.
Fue una invitación porque era una situación semi-laboral. Ponele que una especie de cena laboral o para ponerle un nombre.
Está bueno eso.
Entonces el tipo decía, viste, el que invita, viste, decía, bueno. Ah, trae una, vamos a picar una, viste, y vos decís, mete, yo venía con una.
Claro, como que ya moría. Conoce el lugar.
Claro, entonces dijo, no, tráete unos, y dice, a mí me encantan los cornalitos y rabas, dice el tipo, son especiales, yo, raba. Y entonces llegó los cornalitos y las rabas.
Bien.
Que viste que cuando te invitan, ¿qué te pasa, viste? Vos agarrás la carta y no es que decís, me traes por favor pulpo a la gallega ya de 1.800 pesos, viste.
Ah, sos de esos.
No, vos me conocés.
Bueno, pero digo, por eso ahí te
un
pasa.
Esquilmador de bolsillo ajeno, boludo.
Pero por ahí te pasa que te invitan a comer y invitan la...
Sí, invité al hijo de puta. ¿Qué vas a pedir? Me traes un rutini, pero abrime dos, porque generalmente me quedo corto.
¿Sabés que
pulpo a la gallega y...?
¿Sabés que a mí me pasó un par de veces? Me invitaron.
Sí.
Y yo me pedí lo que tenía ganas de comer.
¡Nah!
Te soy sincero,
boludo, pero...
Te soy sincero.
Dejate de joder.
Él siempre arriba,
yo lo llevo a Madero. ¿A Madero? ¿Perdón? ¿A Central?
Ah, dice a La Matanza.
Ah, está bien.
El bodegón de La Matanza.
Sí, no, sí, nos animamos.
Vamos. Es un bodegón de estación de colectivos.
Me encanta.
Es muy bueno.
Me encanta.
Pedí flan y te traen un flan entero.
Claro, es la porción.
Es un flan entero. Con, bueno, ponele medio kilo de dulce de leche y 300 gramos de crema.
Una bomba, todo.
Te lo juro por Dios.
Te espera la ambulancia, ¿viste? Sí, cuando decís, salita che, la ambulancia abierta.
Le decís al maitre, ¿cuál es la especialidad, negro? Napolitana. Milanesa napolitana con fritas. Qué bárbaro. Bueno. Son dos bandejas, porque la milanesa ocupa toda una bandeja que es para compartir entre cinco, ponele, pero se pide de a uno. Y las papas fritas en otra bandeja igual.
¿Cómo son las fritas?
Bastón.
Bastón.
Tenés la otra. No, la bombita tipo española.
La pay.
No, la española.
Española. Me encanta la española.
A mí también.
Española con un poquito de con ajo.
Va. Bueno, ¿qué más comiste? Dale.
No, entonces después viene el tema de la...
De la bebida.
De la bebida. Entonces, claro, viste, decía...
Che,
no,
¿qué tomás?
Tirás agua con gas, ¿no? Agua con gas. Y era... Yo tenía ganas de tomar un vino. Bien. Y veo que dice... Ah, abrinos un vinito. Y trae el vinito. Ya vino la entrada.
Ajá.
Comimos el agua con gas y el vino.
Bien.
Bien. Y entonces viene el... atiende muy bien el lugar. Es muy bueno.
Tipo el obrero así con delantal.
Está, yo conocí, por ejemplo, todo el proceso que hizo Pierino, la cantina que está en Guardia Vieja y Binningur, recomendable.
Sí, sí, sí.
Yo lo vi, porque además el viejo Pierino era amigo de mi viejo. Entonces, cuando yo iba en los años 80, vivía muy cerquita, Pierino era un... O sea, pensemos que eran en los 80, los que hoy son bodegones reciclados, en ese momento... Eran lugares más auténticos, eran lo que eran.
Eran comedores.
Perduraban como boliche de barrio.
Claro.
Pero no existía todavía el reciclado melancólico retro que hay ahora.
No, claro.
Que empezó a haber en los 90, además. Igual Pierino,
convivían con la salida de los nuevos restaurantes.
Exactamente. Había una idea en los 80 de que lo moderno era lo mejor. Y entonces persistían los viejos bodegones, buenos, sí, buenos, clásicos de Buenos Aires.
Como Fechoría, por ejemplo.
Exacto, como Pipo. ¿Me entendés? Pipo. En el centro. Pero, por ejemplo, este Pierino todavía era un comedor, como vos dijiste, de la zona del Abasto.
Claro.
Ese híbrido entre Almagro, Abasto, qué sé yo, que liga bien cuando el Abasto lo reconvierten de mercado a shopping. Entonces, y los hijos de Pierino, los pibes divinos, se dan cuenta de que tiene una mina de oro. Y entonces dejan a Pierino con la leyenda del Tano, que además era veniente. Amigo, decía, ¿cómo anda, doctor? Y el tipo decía... espere, y viste que el Tano es muy, ¿no? Creo,
claro,
que sirve lo
te
que
te agasaja,
quiere,
te trae, ¿no? Vos no pedís.
Y sabe lo que es, viste, matambre con rusa.
En lo de mi amigo Ever pasa igual.
Claro,
pero vos no pedís. Del otro lado, sí, del mar, ¿no?
Exacto.
Claro.
Y entonces, bueno, eso era Pierino. Y en este lugar tenía la misma.
Bueno, pero trajeron el vinito y.
Trajeron el vinito, entonces después viene el mozo y dice, bueno, le da una carta a cada uno y elegí la comida.
¿Eran dos?
No, éramos ocho. O sea, la comida éramos ocho personas.
Sí, claro, pues era un tipo de trabajo.
Claro, era una cosa de trabajo. Era un brainstorm.
Pero
claro,
nadie pidió vino.
No.
Uno solo dijo.
Uno, el no, dueño casi dijo. Me muero. Porque uno dice. Uno que era un tipo grande dice: no, tomé al mediodía, no voy a tomar. El otro dice: no, a mí tráeme una Coca-Cola. Y yo digo: la puta madre. Mi mamá hizo la ronda al revés.
Claro.
Yo quedaba casi último.
Yo, claro, yo sí.
Y el anteúltimo, que era el que ponía la invitación, dijo: sí, abrí. Si toman, yo tomo.
Bien.
Estaban con el si toman, yo tomo. ¿Quién toma? Yo digo, no, yo también tomo. Digo yo, ¿viste? Haciéndome el humilde. Como ustedes traen. ¿Y qué traemos? Y yo digo, trae un trumpeter. Yo qué sé, un vinito normal, boludo. No voy a pedir. Sí, por favor, un Luigi Bosca.
Claro, claro.
Bueno, y ahí trae el vino. Qué sé yo. Y después, cuando tira la carta, lo mismo.
¿Qué comes?
Vas fichando y ¿qué comes?
Claro.
¿Viste? Y entonces vos tenés que hacer. Para mí es el promedio. No podés pedir. Tráeme albóndiga un puré. Decir, disculpame, trajimos al pospibe de Carita para que morfe.
Una ensaladita, nomás.
Claro. No. Ni claro. Tampoco eso, pulpo, ¿no? Claro. Tenés que ir ¿no? Y me clavé un matambre de cerdo con frita. Para mí, el matambre de cerdo es un clásico. Nunca está muy caro.
¿Para el bodegón es especialidad en matambre con fritas?
No. Bien. No sé. Igual cuando vino y sí. Dijo la entrada.
Y los demás comensales quiero saber qué comieron.
Ahí te digo, el tipo dijo, acá es un clásico de acá, el
clásico.
Las rabas.
Ah, mira.
Entonces, sí, muy mucho pescado en los bodegones.
Ah,
que
sí.
Contrapesan las parrillas, viste, que es
claro.
De pollo y pescado.
Y las minutas también.
Y las minutas, sí, la milanesa, qué sé yo. Y la gente que comió, mucha pasta comieron.
Mirá.
Mucho, un raviolón con no sé qué. A mí me deprime la pasta cuando, viste. Me gusta ir a comer la pasta a Pipo, nada más, que el vermicelli, tuco y pesto. Esa es mi pasta. Después no.
Escuchá,
¿no vas a un lugar, boludo, ¿no vas a un lugar de pasta vos a comer?
No, solo a Pipo. Claro. Que es perfectamente la mitad, que es la mitad comen pasta y la mitad comen parrilla.
No, pero es, digamos.
Porque el ojo que la sala tiene historia. De Pipo es importante.
Tiene historia el tuco y pesto, los vermicelli sí. De Pipo tienen historia, pero te diría que lo que eran no son.
No, bueno.
No, pero.
Lo que eran no son.
¿Vos a cuál vas? ¿Al de Paraná o al de Montevideo?
Al de Montevideo fui.
Claro, el de Paraná, que es el que está en la misma manzana, en la sí. Otra cuadra. Me parece que es un poco mejor.
Mirá. Ese es el que fuimos todos juntos. Claro.
No, y entonces. Si
fui a los dos.
Ah, claro. Sí, seguro que fuimos. Ahí se conocieron Spinetti y García.
Claro, eso lo contaste.
Un Pipo. Y Lennon. Y Lennon y Yoko. Ahí se conoció
Lennon. Estaba esperando yo.
Y comieron tuco y pesto.
Lennon era mozo.
Che, bueno, volviendo al tema, a sí. Mí me gustaría que vayamos a compartir una cena a lo del amigo.
Ah, bueno.
Porque puentecito. No, el amigo de Ever, sí. Perdón, discúlpame.
El Ávila, porque tiene una característica. Vos no pedís.
¿Cómo no pedís?
No pedís.
¿Y qué como?
Con lo que te traen.
Pero eso.
¿Y si no te gusta?
No puede no gustar. Si vos vas ahí, no puede no gustarte lo claro, que te dan. Claro. Ni tampoco te puedes sentar y decir, mira, no me traigas nada, tráeme una ensaladita.
No.
O decir, che, ¿tenés carta?
No. Pero como no, carta tampoco.
No hay nada. Aparte, vos ya entras y no sabés por qué sabés que es así. Porque yo fui la primera vez.
Pero vos te sentás.
Y yo sabía que no iba a haber carta.
Pero
¿me entendés?
Es que te baja
un... No, es que no hay tampoco.
Es lo que cocina.
Claro.
Ah, no, tampoco hay un mozo.
Claro, es como.
En el living de la abuela.
Y sí. Son medio como un anfitrión, viste, que te reciben. Vení, sentate. Te fichan, viste, de arriba abajo.
Ah.
Bien fichado. Porque es un tipo que. Tiene como un escáner.
Claro. ¿Pero vos entrás o te abren de adentro?
No, te tienen que abrir.
Claro, esa es la clave.
No puedes entrar porque... Claro. Bueno, es que llegás y abrís el picaporte claro, y entrás.
Sin permiso.
Decís, che, vengo ahí, mesa. Ni te abren.
Ni la bebida.
Si te ven la cara así, te dicen con eso que usás vos, abotinado.
De traje.
Y es difícil. Che, te van a mirar raro a la entrada.
¿Y la bebida? ¿Te la podés elegir?
No vas a decir, che, tráeme una coca. Porque te pegan un sifonazo... En la cabeza.
¿Y qué vino tomás? ¿También el que quiere él?
Me gusta el tinto.
Ah, sí. le das caro. Le das el gusto así.
Ah, el tipo es criterioso, ¿no? No te abre un vino. Te dice, mira, te voy a abrir esta bodega boutique.
Te puede decir.
Ah.
Te puede decir, mira, está esto o también tengo tal cosa.
Claro, no hay 25 vinos.
No. Aparte, él es como que te va a traer el que él sabe que a vos... te va para ese momento.
Claro. Y después empieza a bajar plato principal, que baja uno, baja dos.
Te baja unas, por ejemplo,
unas gambas al ajillo.
No, eso ya, viste, eso es grosero.
¿Por qué?
¿Qué lugar, porque, boludo?
Porque sí, es así. Primero tenés que arrancar con un quesito con aceitunas. ¿Está?
Ah.
Después con un serranito bien cortado, un jamón crudo de la puta madre.
Claro.
Que te lo comes, parece que se te deshace en la boca. Sí. No es salado.
Es como una hostia.
Es terrible.
Te la pones en la lengua eso y se va claro, deshaciendo.
Ahora, ese es ir a la casa de Dios.
¿Y quién es el que va llevando el ritmo de la mesa? ¿El mozo?
El que te atiende.
El ritmo de la noche.
Pues después te trae el principal.
Te traen esa pastita de ajo.
¡Oh!
No, que es una cosa de loco.
Y después
unos pedacitos de tortilla de papa.
Después viene el plato principal.
Unos porotos. Claro. Escabechados. Unas berenjenitas.
Y el tipo se da cuenta si vos ya no querés más, por ejemplo. Ya sabe. No sabe te pregunta.
Todo, sabe todo. Hoy te voy a traer. Prueba esto. Unas albondiguitas.
Y si le decís. No, sabés que.
No puede decir.
Sabés que no me gusta a mí la.
Sabés que una vez. Puedo contar algo que pasó así, ¿no? Igual. No pasó nada grave. Pero el lugar es particular y no se puede sacar fotos. También. Ahí dice, por favor, no sacar fotos.
Ah, mira.
Para respetar a la gente que está adentro comiendo, no por el lugar. Vos después, cuando termina, la gente no está, te querés sacar una foto, te dejan.
Claro.
Bien. Entonces yo estaba comiendo con mi mujer, una de las primeras veces que voy. Y al lado una señora sola que estaba esperando a alguien. Saca el celu medio de querusa. Se pone así como para sacarse una selfie. Y alguien la estaba mirando, que era del lugar, ¿no? Entonces la señora se da cuenta que la están mirando.
La apaga.
Y no. Ya se había sacado la foto. Y le hacen con el dedo así como diciendo...
La señala.
¿Ves lo que dice ahí?
Claro.
En la pared. Entonces la señora lee y dice... ¡Uh!
Perdón.
La borro, ¿eh?
Pero vos escuchando todo
yo
esto...
Estaba al lado, pero... al lado nuestro. Y yo la miraba a mi mujer y ya sabía que iba a pasar algo porque vos ves venir la cosa. Entonces le dice...
La borro.
Sí, imagínate la mirada que estaba sintiendo esa mujer que dice... que yo la borro. Y dice, no. Pero... Atenta a lo que... Es que estoy esperando a alguien, le dice Bioy.
Ah, sigue.
Claro, no, sí, porque vos te, en ese momento te tenés que excusar porque parece que tocaste la joya de la abuela.
Claro.
Y lo que me gustó fue que la dejó, digamos, le dejó la foto, le dijo, si quiere yo le saco, pero no levante hacia el teléfono.
Oh, ¡qué estricto!
Entonces, lo que me gustó fue que la señora accedió a lo que quería, pero se dio cuenta de que debía respetar una misa. Y esa es la distinción del lugar. No hay una prohibición absoluta, pero hay una determinada manera. Eso es lo que quizás... en sus primeros platos y después por ahí en una paellita, un pollito al limón como segundo plato y después unos postres que decís de dónde han salido, te invita a comer en un lugar porque al final vos volvés por eso. Y el bodegón este que decía Pato o el de el Spinetto se tratan de eso. Por eso, bodegones, si los hay, misas de nuestra religión.
Last night, oh Lola was dead. I saw the apron stream all around her head. Roll on, babe, don't you roll so slow. What you gonna do?
Oh,